Y ahora en Salud al Día nos ponemos camino de Avilés. Lo hacemos para entrar en la clínica del doctor Luis Castellanos. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos en la época de las nuevas tecnologías y tenemos que hablar de la inteligencia artificial al servicio de la salud. ¿Cómo influye la inteligencia artificial a la hora de un diagnóstico, por ejemplo?
Bueno, estamos hablando de una revolución en todo el mundo sanitario que va a suponer un cambio total de la forma de ejercer la medicina en los próximos años. La inteligencia artificial, encontramos la definición en lo siguiente: son máquinas mediante la combinación de grandes volúmenes de datos que acumulan inteligencia y se basa en la imitación del sistema del cerebro, construyendo redes neuronales. Esta es la definición de inteligencia artificial. En la sanidad, la recopilación de datos genera unos patrones que ayudan a identificar factores genéticos o de otro tipo susceptibles de desarrollar la enfermedad. Es, por lo tanto, un reto importante el acumular sobre todo información, y esa información luego se va analizando por las grandes computadoras. Para ello intervienen grandes hospitales y grandes sociedades de la salud, sociedades médicas, que van a dar un banco de datos que luego se analizarán por los computadores y nos irán dando pautas para seguir las enfermedades y ser mucho más efectivos que actualmente.
Doctor, nos ha contado ya en varias ocasiones que el cáncer de próstata es el más habitual entre los hombres. Y yo me pregunto, ¿la inteligencia artificial se puede utilizar también para una detección temprana de este tipo de cáncer?
Por supuesto. Ahí hay un gran avance en el tema de la inteligencia artificial con el cáncer de próstata. Fundamentalmente ahora hay dos aspectos que se están analizando, que es el de las imágenes radiológicas. En este momento la resonancia nuclear magnética multiparamétrica es algo muy necesario para el diagnóstico precoz del cáncer. Pues se están haciendo unos bancos de imágenes de todo el mundo de estos estudios y se están sacando conclusiones de tal forma que hay imágenes que se ocultan al ojo humano pero que son cancerígenas y por lo tanto van a conseguirse diagnosticar cánceres de próstata que antes no se podían diagnosticar. Si calculamos que hay ahora actualmente un 20% más de posibilidades de conseguir diagnósticos precoces de cánceres que antes no se veían con este tema, con estos avances.
Doctor, ¿la utilizan habitualmente en su clínica y qué resultados tiene? ¿Cómo son luego los tratamientos?
En este momento todavía no tenemos esto desarrollado porque esta es para grandes hospitales, para grandes centros. Nosotros todavía estamos en la fase de ir acumulando datos para luego en el futuro ponernos al servicio de las demás sociedades médicas. Pero bueno, nosotros en este momento lo que sí tenemos son avances en el tratamiento del cáncer de próstata, como es el tratamiento focal del cáncer, que lógicamente también lo podemos obtener gracias a estas resonancias multiparamétricas de próstata que nos dicen el sitio donde está localizado el cáncer y por ello podemos cogerlos a tiempo y evitar la cirugía tan agresiva que se produce en estos pacientes y conseguir conservar la potencia sexual y la continencia.
Pero sí es verdad que la aparatología de última generación de la que ustedes ya disponen permite unos tratamientos mucho menos invasivos.
Pues sí, son tratamientos prácticamente de tipo ambulatorio. El paciente ingresa y a las pocas horas se puede marchar a casa con su cáncer ya resuelto. Es un tratamiento con ultrasonidos de alta intensidad que lo que produce es un aumento de temperatura a nivel del foco tumoral que se localiza combinando las imágenes de la resonancia nuclear magnética con un ecógrafo tridimensional que con un sistema robótico rodea toda la célula, todo el núcleo celular, todo el núcleo tumoral y consigue extirparlo con unos márgenes de seguridad amplios.
Doctor, ahora si me lo permite vamos a dar un giro, un pequeño giro a esta conversación. Me parece un tema muy interesante y además del que usted es especialista. La pregunta sería la siguiente: ¿qué papel juega la salud mental en la disfunción eréctil?
Le diría que muchísima o toda. Vamos a decir que la salud mental está relacionada con todo el tema de la salud sexual y se implican ambas. Cuando hay problemas sexuales se altera la salud mental y cuando hay salud mental alterada se afecta a la salud sexual. Podemos distinguir a grandes rasgos dos tipos de pacientes. Los jóvenes, menores de 40 años, generalmente tienen un componente psicológico mucho mayor. Son personas inexpertas, a veces con nerviosismo, con falta de experiencia, con miedo a tener relaciones y que fallan una y otra vez debido a ese bloqueo que mantienen. Pero tampoco hay que descartar que haya hombres maduros que también tengan el mismo problema. A pesar de tener problemas de tipo médico que justificasen sus problemas de tipo sexual, como pueden ser cardiópatas, diabéticos, hipertensos, obesos, hay muchas patologías que afectan a la vida sexual, pero a veces también llevan un componente psicológico, por nerviosismo, por estrés, por ansiedad, por miedo a tener un fracaso. Estos luego generan un bloqueo en el mecanismo de la erección que conlleva también a agravar el problema.
Entiendo, nos estaba comentando, doctor, que es más habitual en menores de 40 años.
No, quiero decir que sí, la salud sexual de los jóvenes está más afectada por la salud mental, efectivamente.
¿Y es más o menos complicado el tratamiento? Quiero decir, hay más factores que influyen, ¿no? Pues el estrés, la ansiedad. ¿Qué tipo de tratamientos recomienda cuando llegan a su clínica?
Normalmente, siempre en estos pacientes hay que tratar con psicología sexual, terapia sexual para buscar el origen del problema, para hacer varias sesiones de cómo podemos eliminar ese bloqueo, y para ello nosotros disponemos de personal psicólogos y sexuales en la clínica y también fuera de la clínica, que nos ayudan a resolver estos problemas. Importante es que el paciente acuda y que, lógicamente, luego se someta a la terapia que se le aconseja para quitar ese bloqueo y pueda resolverse el problema de una manera más efectiva.
Doctor, creo que es muy importante esto que nos está comentando porque, bueno, pues no lo habíamos hablado en muchas ocasiones. No solamente disponen de esa aparatología avanzada, como comentábamos al principio, sino también de personal sanitario que es experto en este tipo de temas para poder solucionarlo cuanto primero mejor.
Por supuesto. Estos problemas, cuanto más pronto se resuelvan, mejor, porque si no van generando como una bola de nieve cada vez más grande, se aumenta el problema de la autoestima, se aumenta la sensación de fracaso, pueden llegar a producir depresiones importantes en algunos pacientes e incluso, lógicamente, la ruptura de la pareja.
Claro, porque aquí entra el término vergüenza, vamos a decirlo así.
La vergüenza es lo que evita que muchos hombres acudan a consultar, porque hablar de sexo no siempre es fácil, aunque hoy está más permitido, pero siempre hay personas que les cuesta por pudor el comentar su intimidad y ver este tipo de problemas en consulta. Pero cada vez, la verdad, que yo creo que va habiendo menos.
¿Cuál sería su recomendación ya para finalizar, doctor?
Yo recomiendo que cualquier persona que tenga disfunción eréctil que no lo vea, en el caso del joven, como algo que se le va a quitar, sino que a lo mejor cuanto más tiempo vaya pasando, más se le va a agravar y por tanto debe de acudir pronto a la consulta. Y en el caso de la persona ya tiene una edad, que no piense que es solo un problema ya de la edad, que no va a tener solución, sino que puede disfrutar de la vida sexual hasta edad avanzada, siempre y cuando pues se someta, lógicamente, al tratamiento que se le aconseje por el especialista, lógicamente.
Bueno, pues como siempre decimos, la salud es lo primero, así que hay que erradicar ese pudor y acercarse al especialista, que acabáis de escucharlo, en la clínica del doctor Castellanos en Avilés, también hay solución para ese problema de la mano de especialistas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo programa, seguiremos hablando.
Muchas gracias y gracias a ustedes y a los oyentes por estar escuchando el programa.